Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
De la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día.
Ciro por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. El secretario de Gobernación está rompiendo el orden constitucional, desviando recursos públicos para trasladarse a actos políticos al usar aviones oficiales y haciendo proselitismo. Aseguró por la mañana el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que estiman que la participación de la gente no llegue ni al 10% del padrón electoral en la votación para la revocación de mandato. El llamado de Acción Nacional es a no participar en esa gran farsa que solo alimenta el ego presidencial.
El secretario de Gobernación está rompiendo el orden constitucional, desviando recursos públicos al usar este avión oficial para trasladarse a actos políticos. Está acreditando la falsa austeridad del gobierno, convirtiéndose en un descarado activista político. Nosotros estimamos que no llegue ni siquiera a dos dígitos. Por eso decimos, es puro circo, Morena y teatro. No prestarnos a esa gran farsa, gran manipulación que solo gasta el recurso público y alimenta el ego presidencial.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está visitando los estados para ayudarme a promover la transformación, no para promover la consulta de revocación de mandato ni para hacer campaña. Él no es precandidato a la presidencia, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que hay pruebas de que el INE solo impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación y no cuestiona a quienes llaman a no participar en la consulta del domingo. Me faltan 2 años y medio y ya nada más estoy pensando en terminar el Tren Maya para no dejar nada inconcluso y poder decir misión cumplida, aseguró el presidente López Obrador. Dijo que visitará la ruta del Tren Maya una vez al mes para garantizar que no se demore su construcción. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó la inacción de los líderes occidentales, mientras que los países de la Unión Europea siguen divididos ante un posible corte de gas ruso. Al menos 1.417 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, según información de la ONU, pero advirtió que el número real de víctimas es probablemente mucho mayor. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 81 centavos.
Manuel. Bueno, la frase que dijo el fin de semana, el sábado, don Augusto López, esta de que ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas esas que ahora se llaman autoridades electorales, porque México va a ser el primer país del mundo de la gente donde el pueblo elija democráticamente en las urnas. Bueno, pues a todo esto y lo que dijo allá en Sonora, dice hace un ratito Ciro Murayama, consejero del INE, en su cuenta de Twitter, dice: hoy hace 8 años nació el INE México, el Instituto Nacional Electoral México. Desde entonces ha organizado 3 elecciones federales, una presidencial con alternancia, 50 elecciones a gubernatura con 35 alternancias, 70%. Tenemos sufragio efectivo. No podemos perder un INE profesional, autónomo e independiente. Ahí con una alerta que está poniendo Ciro Murayama en sus cuentas de Twitter. Y bueno, pues sí, muchísimos comentarios también sobre entonces dónde quedan todos los gobiernos, nada más que ganaron de Morena en el 21, ¿no? Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima, Campeche, Tlaxcala, Zacatecas, Sonora, Baja California, Sinaloa. Pues bueno, pues lo hicieron con este INE, con los famosos OPLES que quieren desaparecer. Pero bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Con 9, Sofía.
Ciro, el presidente lleva un rato hablando sobre el Tren Maya. En realidad le preguntaron sobre unos terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, algo con los ejidatarios. El presidente dice que sí hacen falta algunos compromisos en esa zona, pero que ya se está cumpliendo todo. Le vamos a pedir a Román Meyer, dice el presidente, que venga a explicarnos y que nos explique también sobre el tema del Tren Maya, y ahí aprovecha el presidente para seguirse en el tema. Habla de este recorrido que tuvo el fin de semana, tuvo un sobrevuelo en los tramos del Tren Maya. Dice el presidente que pues fue oportuno, dice el presidente que estuvo hecho de manera espontánea ese recorrido, porque le sirvió para ver qué piensa la gente del Tren Maya. Y dice que va a ir cada mes, una vez al mes va a estar visitando la ruta del Tren Maya para que no se demore, dice el presidente, porque si termino mi mandato, el presidente habla también de la revocación de mandato, entonces pasándolo el domingo me faltarían 2 años y medio de gobierno y ya nada más estoy pensando en eso, dice el presidente, para poder decir misión cumplida.
¿Ya nada más está pensando en qué?
En terminar el Tren Maya.
Eso dijo el presidente.
Él dice, habla del Tren Maya y dice, ya nada más estoy pensando en eso para poder decir misión cumplida y que yo me pueda jubilar con mi conciencia tranquila. Ha dicho varias veces que no piensa dejar obras inconclusas y entonces por eso la idea era que todas las obras de este gobierno se terminaran en 2023 para no tener ningún pendiente. Incluso por eso quiere acelerar la construcción del Tren Maya a diciembre del 2023 para en los primeros meses del 2024 ponerlo a rodar y que ya esté funcionando para el siguiente gobierno.
Y quedaría la refinería de Dos Bocas. Sí, con ese empeño el presidente Peña Nieto hubiera supervisado, perseguido la construcción del aeropuerto de Texcoco. No habría estado. ¿A cuánto decían que llevaba de avance cuando decidieron por cierto? No, y era un poco más.
30%.
Pero quizá hubiera tenido las pistas, la torre de control, seguramente. Y hubieran llegado ya algunos vuelos, aunque fuera unos vuelos de prueba, que hubieran hecho imposible la cancelación de ese aeropuerto. Pero el gobierno del presidente Peña Nieto, sobre todo los dos últimos años, si no es que los tres últimos años, ya estaba en otras cosas, ¿no? Y el subsecretario, en paz descanse, subsecretario de Comunicaciones, encargado de la obra, Gerardo Ruiz Esparza, pues decía cualquier cosa, que el primer vuelo iba a estar programado para tal fecha, el 2018, y bueno, decía que el Tren México-Toluca lo iban a entregar en agosto del 2018.
Fuese como fuese, si
y estamos, hoy estamos a qué, abril de qué año estamos,
2022,
y bueno, no tiene para cuándo esa obra. Pues creo que ahí el presidente López Obrador sí aprendió esa lección, para que no le echen atrás sus obras, termínalas, ponlas a funcionar. Vuélvelo muy, muy difícil para el que llegue.
Interesante que, como bien dice Ciro, se brinque la refinería de Dos Bocas, porque esa tiene fecha de término 2 de junio de este año, no del 2040.
¿De 22?
Sí, señor, es 2 de junio del 2022 cuando él
plantea. Es que esa ya la da por descontada.
Pues no sé si la da por descontada, porque veo muchas personas que escriben, especialistas en la materia, analistas de finanzas, que dicen trae serios retrasos. Y además de serios retrasos, una obra carísima. Muchísimo, muchísimo más cara. Pero ya vimos cómo maneja el gobierno federal el tema de lo más caro, ¿no? Si digo que costó 40, costó 40 puntos. Ya si costó 150 mil, yo desconozco el resto de la deuda. Esa es la estrategia del gobierno federal. Lo descontamos. Pero se brinca una fecha importante, en todo caso, 2 de junio del 2022. Se la brinca. Se brinca, por cierto, esto de que sin justicia pues no va a haber cuarta transformación, ¿no? Si no hay una baja en índices claros de la inseguridad, no va a haber cuarta transformación. Se brinca muchas cosas el presidente como para sentar su administración y jugársela en una sola cosa, en el Tren Maya, ¿no? Es cosa de ir viendo quién que le planteen desarrollo en una zona que efectivamente no lo ha tenido, salvo Cancún, salvo Mérida, salvo Tulum, algunas cosas, y te digan, por aquí vamos a desarrollar y por aquí va a haber una estación de tren y por aquí puede haber desarrollo, para decir que está mal. No, lo que se cuestiona es los modos del presidente. Aquí se hace mi voluntad, ¿no? Por encima de lo que digan los críticos más que las comunidades.
¿Qué más, Sofía?
volvieron a transmitir este video que vimos la semana pasada de ejidatarios, hablando bien del Tren Maya, que incluso usan una frase de yo me subo al tren diciendo que no va a haber ningún daño, y hoy agregan otro video de personas que están construyendo en esa zona en el mismo sentido, para decir que no se está cometiendo ningún daño. Dice el presidente que pues ha habido destrucción en esa zona por años y los ambientalistas nunca habían protestado. Hay pseudoambientalistas, dice el presidente, vividores que están al servicio de intereses creados y organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Y usa nuevamente el ejemplo de esta empresa Calica, que es una empresa de piedra caliza de Estados Unidos. Y una vez más dice el presidente que ese permiso lo otorgó Julia Carabias, quien ahora está incitando también a las protestas contra el Tren Maya.
Julia Carabias, bueno, vamos a regresar a ese tema. Saludamos al diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, gusto en saludarlo, buenos días.
Buenos días, Ciro Gómez, ¿qué tal?
Conoceremos hoy el dictamen de la ley de la reforma eléctrica, diputado.
En un momento más, hemos trabajado durante muchos días, pero las últimas horas de manera pues más intensa, y yo creo que ya está casi listo y lo vamos a difundir como ordena el reglamento por medio de vía electrónica y pues lo conocerá todo el mundo enseguida.
Hoy mismo.
Sí, señor.
Hoy mismo, pronto, la mañana, hacia la tarde, diputado.
En una o dos horas, señor.
En una o dos horas se conocerá el dictamen de la reforma eléctrica.
Sí, hemos estado esperando a que la Comisión de Medio Ambiente, que tiene el encargo de opinar también sobre el contenido de la iniciativa, nos dé su opinión y va a entrar a sesionar a las 9 de la mañana. Entonces, en cuanto termine, y si no terminara, bueno, pues hacemos esa salvedad y de todos modos lo publicamos.
Que es a las 9, ¿no? Diputado, buen día, le saluda Manuel Feregrino. Entendemos que a las 9 viene esta sesión. Entendemos que incluso el proyecto de dictamen viene favorable para dar su punto de vista correcto a la iniciativa y pues a caminar a partir quizá de las 11 de la mañana.
Así es la iniciativa. El dictamen propone algunas modificaciones a la iniciativa, pues que ya se conocerán enseguida. Pero y desde luego habrá muchas otras del resto de los grupos parlamentarios, pues que tienen, desde luego, muchas cosas que decir.
Pero esta es la que surge de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta es la que surge de la Comisión de Puntos Constitucionales para que se conozca hoy y se empiece a discutir el lunes de la próxima semana en comisiones unidas, la de Energía y la de Puntos Constitucionales. Somos cerca de 80 diputadas y diputados los miembros de esas dos comisiones.
Entonces, en un par de horas, más o menos.
Más o menos.
Más o menos. Muchas gracias por la información, Juan Ramiro. Muchas gracias.
Buen día, estamos a sus órdenes.
Gracias. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo. Entonces, sí, tendremos al rato el dictamen de la reforma eléctrica. ¿Qué nos dice el diputado? Trae algunos cambios.
Vamos a verlos, efectivamente, sí. Y entonces a las 9, cuando sesiona la última de las comisiones que falta, por darle un visto, la de Medio Ambiente. Y bueno, pues ya después lo estaremos viendo, ¿no? Entonces se van a tomar, Ciro, el lunes 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, para que el 11 comiencen a discutir o a trabajar estos 80 diputados más o menos de las Comisiones Unidas, que son puntos constitucionales, la de energía, y trabajar en diputados justamente esta aprobación, que sería lunes 11, martes 12 y aprobar el miércoles 13, ¿no? A ver qué tal, ¿no? De qué tamaño son estos ajustes que está planteando el diputado Juan Ramiro Robledo. Pero bueno, pues ya lo que hemos visto de algunos diputados de oposiciones, pues veto a saber quién realmente está haciendo la iniciativa, porque los de la oposición formalmente no han participado en esto, ¿no? Quizá por eso además la reserva de el coordinador parlamentario de Morena, ¿no? Vamos a ver qué tal. Pero por lo pronto vamos a pausa. Estamos por la mañana. @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez L, cuenta de Facebook. 5551663404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Muchos comentarios. Muchas gracias sobre lo que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Qué sí violó el código de conducta de los trabajadores del gobierno federal? ¿Qué sí violó? ¿Qué nos dicen también que sí violó o que sí no respetó esta cosa? O sea, ¿cómo se llama? La carta, la cartilla moral de Morena. pues habría que revisar. O sí que haya sido como haya sido, pues ya pasó. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte, regresamos, nuestras redes sociales disponibles, nuestros números telefónicos disponibles también. Así que hacemos un corte y volvemos con mucho más en esta mañana de este lunes.
Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, Manuel.
Bueno, pues el fin de semana, Ciro, el fin de semana hubo presencia de varios actores políticos, entre otros el presidente López Obrador, allá en la zona de la construcción del Tren Maya. Le dio incluso por ahí algunas instrucciones a los ingenieros militares, entre otras alguna que se interpretó como que cuiden esta obra, cuiden esta obra. Bueno, pues por allá anduvo también la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, hizo recorridos por algunos de los tramos, precisamente en la zona de Tulum, zona cercana, Cancún, en fin. Xochitl, buen día.
Buenos días, Xochitl. Manuel, buenos días, Ciro.
¿Qué encontraste? ¿Qué viste?
Pues mira, la gente efectivamente tiene razón, el presidente no está en contra del Tren Maya.
La gente no está en contra del Tren Maya.
No. O sea, yo fui a varias comunidades, me reuní con integrantes del ejido de Chunchanche, que por cierto sí los amenazaron que no se reunieran conmigo. Y yo lo que quería saber es, ¿bajo qué condiciones se está haciendo esta obra? ¿Cómo se está respetando los derechos de los pueblos indígenas? Y de hecho, por ahí le mandé a Manuel un audio, está en maya, ahí me ayuda un traductor, para hablar con uno de los dignatarios mayas, don Juanito Paul, más bien, porque no es inglés. Y él me dice un poco que, pues sí les pagaron $1,000,000 por persona. No sé si quieras que lo escuchemos, está muy interesante.
A ver, ¿lo tenemos ahí? A ver, póngalo.
Ya los mandé.
Venga.
Don Juanito, usted ha vivido toda su vida aquí en la zona maya, ¿conoce el proyecto del Tren Maya?
Proyecto Tres Maya.
Muy hasta le me abrió.
Dice que no conoce el proyecto.
Yo hasta me estoy
viendo así que me echaron. Yo no sé, porque es posible que cuando ya esté listo el Tren Maya esté muerto.
Pues ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Usted está aquí o te visito?
Sí, me gustaría saber.
Ese Tren Maya, ese aeropuerto, usted está
así como el aeropuerto. ¿Por qué? ¿Por qué lo están? ¿Por qué está ahí? Todos tomaron acuerdo que sí, que se haga, pero nunca les explicaron qué es, para qué es.
Va a ser. Él
sí quiere saber por qué, para qué lo van a hacer. No sé exactamente dónde va a pasar, solo dijeron que iba a ser un tren ligero y luego Tren Maya. Lo único que le dijeron en la asamblea es que le iban a dar un dinero por permitir que pasara el Tren Maya, pero no le dijeron nada. Todos los van a destruir, la madera, las piedras. Ya pasó el tractor, ya tumbaron todo.
Pero cómo me acude, ve a hacer nucha.
Si yo supiera que sí, va a servir, sí lo defendería, pero como no sabemos nada.
Hace unos meses vendió usted un cenote también porque está enfermo.
Veo.
Sí,
con la
sí,
gran premium de
peso. Porque hace 15 años que no puedo andar, estoy enfermo. Por eso tuve que vender.
Uh-huh. Vendió y también me decía que ya se acabó el dinero en doctores.
Sí, veo.
Ya tuvo que gastar en doctores.
Esta conversación fue el sábado, fue ayer.
Fue el sábado, Ciro, y mira, algo que me preocupó es que ha habido acaparadores de tierra desde hace 2 años, donde se enteraron que iban a estar las estaciones, que es el caso de don Juanito. Le dieron $1,000,000 hace 2 años por su cenote y 5 hectáreas, y luego ya lo llevaron a firmar con un revendedor. O sea, me preocupa esta parte de quién está acaparando la tierra, que para los desarrollos seguramente que van a hacer, no vaya a pasar lo de pasar por ahí con un predio de TV Azteca que alguien lo compró y lo vendió 3 veces su valor. Y la tragedia es que $1,000,000 de hace 2 años se lo acabó en doctores. Operó su esposa, él se atendió en Chamal. Y está en la pobreza, pues que la gente dice, venga el dinero, y ahorita le van a ofrecer otro dinero pues están de acuerdo. O sea, la gente dice, pues mira, que lo hagan, están conscientes de la destrucción. Y en ese sentido, yo lo único que lamento es que no les hayan explicado exactamente dónde pasa, porque los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados en su lengua, con un proyecto ejecutivo, con un estudio de impacto ambiental. Entonces, bueno, ¿qué diría yo? Pues la gente sí está de acuerdo, sí les están pagando, no sé si bien o mal, y están preocupados por la destrucción. Mi conclusión, después de ver al presidente, porque de hecho estuve en el campamento donde el presidente llegó a dar el banderazo, es que lo van a hacer y ojalá lo hagan con los estudios ambientales necesarios y la destrucción sea menos grave de lo que puede ser y no pongan en riesgo pues a las especies animales. Traten de preservar la selva. Creo que el tren se va a hacer, Ciro, con o sin la voz de los ambientalistas, con o sin el conocimiento de los pueblos indígenas. Eso sería mi conclusión.
Nada va a detener. Estás hablando del tramo 5.
Del tramo 5, del tramo 7, que a ellos también les afecta el tramo 7. Para mí, de las cosas más terribles va a ser que entren a la reserva de la biosfera de Calakmul, porque eso es una reserva muy importante. Hoy estaré poniendo una denuncia penal, Ciro, por el quitar los árboles y los permisos ambientales. O sea, no hay permisos, no existen en las páginas de Semarnat, porque no les ha dado tiempo de hacer los cambios. Eso lo decidieron en enero, a don Juanito le pagaron la semana pasada. Entonces va muy rápido y no importa si hay estudios y proyectos, no importa si hay mecánica de suelos, no importa... si hay ingenierías, lo van a pasar, van a tumbar la maleza y después si se encuentran cenotes le van a dar la vuelta. De hecho, al ejido le dieron la vuelta a una zona donde no querían que las comunidades que pasara y están sobre la marcha, o sea, construyendo sobre la marcha. Ojalá no haya un accidente porque sí hay posibles... es muy frágil el suelo. La capita que separa los cenotes de la superficie de la tierra, a veces es de 20 centímetros. Yo los pude ver ahí en la tierra, en el territorio, y sí, en cualquier momento se puede sumir una máquina si no hay los estudios. Yo creo que podría hacerse el estudio y proyecto del tramo 5. No pasaría nada si se esperan 3 meses, 5 meses, lo necesario. Pero pues la gente está contenta con el dinero, Ciro.
Ahora, tú como ingeniera, Xochitl, en lo que viste, en esos tramos de 20 centímetros de espesor, digamos, entre lo que es la superficie y donde está el cenote, ¿se puede entonces construir? ¿Es viable construir o, como plantean algunos, es imposible poder hacerlo?
Para mí va a ser muy complicado hacerlo, porque van abriendo la selva y se van enterando que hay abajo. Entonces, de hecho, vi la obra abandonada sobre la carretera, uh-huh, ahí a la altura de los hoteles, y lo que me dicen es que tuvieron muchísimos problemas para poner las pilas. Se les sumían, o sea, por eso decidieron, entre otras cosas, cambiar el trazo. Pero no va a ser mucho mejor el suelo allá. La única diferencia es que allá no lo van a elevar como lo pretendían elevar acá. Pero el peso de las vías, el peso de la maquinaria, sí puede poner en riesgo un sistema muy frágil. Ciro, hay cavernas de murciélagos donde millones de murciélagos se comen los insectos, si tocan esas cavernas, pues puede haber un desastre ambiental. En fin, que hagan los estudios de impacto ambiental. Yo lo único que pediría después de esta visita, pues es que la gente no sabe de qué se trata.
Bueno.
Ni los ambientalistas, ni los indígenas, ni la comunidad, ni el propio gobierno.
Ni el propio gobierno. Tenemos el video y hay unas vallas a tus espaldas. ¿Dónde estabas ahí el video de... tomaste el fin de semana? ¿Dónde estabas y por qué esas vallas?
Porque estaba el ejército, sí. Había un despliegue militar tremendo porque se supone que ahí estaba dentro el presidente, por lo que venía la gente, ¿no? Donde estaba dando el banderazo, lo hicieron de una manera muy confidencial, nadie sabía dónde iba a llegar. Yo llegué de Chiripaí, porque estaba buscando el tramo y ahí me encontré con los militares y les pregunté a algunos civiles disfrazados de militares, o no sé si eran militares disfrazados de civiles, me dijeron, pues es que va a llegar el presidente, ¿no? Entonces, pues efectivamente llegó el presidente como a las 5 de la tarde, se vieron los helicópteros y dio el banderazo, o sea, él ya dio el banderazo. No importa si hay estudio de impacto ambiental, no importa si hay ingeniería de detalle, no importa, los militares van a hacer lo que el presidente les diga porque ellos solo saben obedecer, no saben cuestionar. Y aquí sí habría que cuestionar y yo me sumo a los ambientalistas del UNAM que se haga el proyecto. Nadie está en contra del tren, Ciro, ni yo mismo estoy en contra del tren. Yo de lo que estoy en contra es que hagan las cosas al vapor.
Bueno. Muchas gracias, Xochitl.
Gracias, Ciro. Gracias. Y lo que sí queda claro es que los pueblos indígenas no saben de qué se trata. No los consultaron. No simplemente saben, les pagaron.
No están en contra. Están recibiendo dinero y dices, y tú los conoces bien, que no están bien informados.
No, yo les pregunté de qué se trataba, por dónde pasaba. No saben, no saben. Bueno. Simplemente los invitaron a una asamblea, les pagaron y están contentos con el dinero, Ciro. Sí. Efectivamente, muy, muy contentos.
Gracias, Xochitl. Buen día. Gracias, Manuel.
Es más o menos, Ciro, $1,000,000 por hectárea, que es más o menos lo que están pagando, ¿no? Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Hacemos una pausa, regresamos.
Por la mañana, vamos con la información. El secretario de Gobernación está rompiendo el orden constitucional, desviando recursos públicos para trasladarse a actos políticos al usar aviones oficiales y haciendo proselitismo. Aseguró por la mañana el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que estiman que la participación de la gente no llegue ni al 10% del padrón electoral en la votación para la revocación de mandato. El llamado de Acción Nacional es a no participar en esa gran farsa que solo alimenta el ego presidencial.
El secretario de Gobernación está rompiendo el orden constitucional, desviando recursos públicos al usar este avión oficial para trasladarse a actos políticos. Está acreditando la falsa austeridad del gobierno, convirtiéndose en un descarado activista político. Nosotros estimamos que no llegue ni siquiera a 2 dígitos. Por eso decimos, es puro circo, Morena y teatro. No prestarnos a esa gran farsa, gran manipulación que solo gasta el recurso público y alimenta el ego presidencial.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está visitando los estados para ayudarme a promover la transformación, no para promover la consulta de revocación de mandato ni para hacer campaña. Él no es precandidato a la presidencia, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que hay pruebas de que el INE solo impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación y no cuestiona a quienes llaman a no participar en la consulta del domingo. Me faltan 2 años y medio y ya nada más estoy pensando en terminar el Tren Maya para no dejar nada inconcluso y poder decir misión cumplida, aseguró el presidente López Obrador. Dijo que visitará la ruta del Tren Maya una vez al mes para garantizar que no se demore su construcción. En 2 horas se conocerá el dictamen sobre la reforma eléctrica para que el lunes se comience a discutir en comisiones unidas, aseguró por la mañana el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó la inacción de los líderes occidentales tras el rechazo de Ucrania por parte de los miembros de la OTAN. Al menos 1.417 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, según información de la ONU, pero advirtió que el número real de víctimas es probablemente mucho mayor. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 75 centavos.
Las gasolinas, ¿qué pasó con las gasolinas? A ver, vamos por partes.
Es buen tema.
¿Vas tú primero o va Sofía primero?
Si quieres, déjame darle contexto, como dicen, sí. Porque la propia Sofía me envió un comunicado el fin de semana y dije, ay, esa Sofía no tiene nada que hacer en la vida. Pero bueno, tenía sustentos informativos. El 2 de abril, esto es el sábado, la Secretaría de Hacienda publica en un comunicado que más o menos la franja fronteriza se había informado que se quedaban sin esto que le llaman el gasolinazo, que el presidente dice que ya no existen, pero que es un apoyo fiscal para que las gasolinas no cuesten lo que cuestan, sino cuesten más barato, ¿no? Bueno, y ponía una lista y decía, de acuerdo con este cero de estímulo fiscal, pues en Baja California, en Tijuana, en Playas de Rosarito, en Tecate y en Mexicali, no haber ningún apoyo. Ahí, curiosamente, lo podemos reportar, no se modificó mayormente el precio de la gasolina, pero sí en Sonora, sí en Chihuahua, sí en Coahuila, sí en Nuevo León, sí en Tamaulipas, hasta casi 5 pesos. Subió de un día para otro el litro de gasolina. Y después, pues entró el presidente, seguramente, como ya lo vamos a ver ahora con Sofía, y dijo, ¿cómo que desabasto y todo? Es que vienen los gringos del otro lado de la frontera y usan la gasolina.
A llenar su tanque.
No, claro, su tanque, pero de que ahí tenemos subsidio para dar y regalar. La cosa es que bajarán de precio, pero por lo que hemos visto, Daisy, allá en Tamaulipas, Daisy Herrera, los costos no necesariamente habían bajado hasta el día de ayer. Ya me brinqué la siguiente.
A ver, rápido, nada más, antes de escuchar a Daisy en Tamaulipas, a Daisy Herrera, ¿qué dijo el presidente?
Rápidamente, lo que dice el presidente, de entrada dice, estamos manteniendo los precios. Hubo el fin de semana un decreto de los que se hacen todos los viernes y se generalizó y no se tomó en cuenta que en la frontera hay una disminución en el precio de los combustibles. En la frontera la gasolina cuesta menos que en el resto del país y en Hacienda generalizaron el decreto. Entonces tuvimos que intervenir, dice el presidente. Ayer mismo se corrigió y ya se resolvió el problema. Esto por lo que...
¿Sape para el secretario Ramírez de la O?
Pues pienso que sí. Digo, pues efectivamente se publica cada 8 días, pero pues nunca se había corregido. Hasta cero. En este momento hasta cero de apoyo, ¿no?
Y dice, esto para nuestros adversarios que estaban hablando de gasolinazos. Y dice el presidente otras dos cosas. Tenemos abasto suficiente. Y además, en la frontera le ayudamos a los mexicanos que tienen doble nacionalidad y a los estadounidenses que son nuestros vecinos y llegan a cargar combustible a la frontera. Es un acto de solidaridad, dice el presidente.
Ahora sí, Daisy, ¿cómo estuvieron los precios el fin de semana?
Buen día, Daisy.
¿Cómo amanecieron hoy? Buen día, Daisy.
Buenos días, Ciro Manuel. Pues hasta el día de hoy el precio se mantiene en algunas estaciones de servicio en los 25 pesos con 19 centavos. Esto luego pues del decreto que bien comentan, el incremento prácticamente se dio de un día para otro, aunque desde la noche del viernes ya se veían largas filas en algunas estaciones de servicio, sobre todo de ciudades como Matamoros y Nuevo Laredo, en donde ya tenían días justamente batallando del abasto de combustible, y sorpresivamente ahí el precio superó los 5 pesos más caro, es decir, se incrementó hasta 7 pesos. El promedio la semana pasada era de 18 pesos por litro. Hoy la gasolina premium todavía se está vendiendo en 25 pesos con 19 centavos. Por supuesto que hay otras estaciones en Nuevo Laredo en donde está mucho más barata, 23 pesos con 99 centavos, que nada se compara a los 18 pesos que teníamos la semana pasada. La gasolina regular se está vendiendo en los 23 pesos con 19 centavos. En Reynosa, por ejemplo, la gasolina más cara la están vendiendo en la carretera Reynosa-Matamoros a 22 pesos con 99 centavos. Esto desde la noche del viernes, por ejemplo, en algunos sectores de Matamoros, en el sector Solidaridad, ya habían incrementado el precio hasta los 23 pesos por litro. Sin embargo, fue a partir del sábado que el incremento siguió hasta llegar a superar los 25 pesos. Esta mañana lo acabamos de confirmar, siguen estos altos costos en las gasolinas.
Bueno, pues dice el presidente que está arreglado, Daisy, pero suponemos que en lo que llega la información hasta allá, pues todavía pasará un tiempecito para que baje el costo de la gasolina.
¿25 pesos litro?
25.19.
Bueno, ahí está.
25.19,
la premium, 23.19, la magna. ¿Esa imagen de cuándo es? ¿De qué hora, Daisy?
Estas son imágenes de ahorita, de esta mañana.
De ahorita, ¿sí? De hace 10 minutos.
Sí. Es correcto. Bueno. Y todavía, pues te digo, teníamos desde la noche del viernes largas filas en las estaciones de servicio, porque en algunos sectores de Matamoros ya habían incrementado el costo, es decir, el subsidio se quitaba a partir del sábado, pero desde la noche del viernes algunas estaciones de servicio ya habían incrementado el precio hasta los 23 pesos.
Bueno, muchas gracias, Daisy.
Gracias, buen día.
Gracias. Eso, buen día. Entonces...
En diversas zonas de Tamaulipas, sino que si Matamoros, que si
en la Reynosa, frontera,
que si en la zona de Nuevo Laredo, ¿no? Pero bueno, conste que venían de precios el jueves desde los 18 pesos, ¿eh? Pero ya se arregló. Dice el presidente que eso ya se arregló.
No, ¿cómo se arregló? Si son imágenes de hace, nos dice Daisy, de hace 10 minutos. 10 minutos.
Ahora sí que como tú dices...
Vamos a pedirle a Daisy, que ya... son 8:47, sí, a las 9:15. ¿No? 9:15, 9:20 nos puede mandar otra fotografía.
Y si sí, ya se arregló, sí. ¿No?
Bueno.
¿Dónde vamos ahora? Porque también tenemos un reporte de Michelle Rivera, de Sonora, donde también... Ahí ha habido otro problema, Ciro, porque efectivamente ahí hubo un problema en una subestación hace de días, pegado justamente a Baja California, y ahí había habido desabasto por zonas, pero eso tenía que ver con un problema de operatividad, no necesariamente de precios. Raúl Alfaro está en Chihuahua.
¿En qué parte de Chihuahua, Raúl?
¿Qué tal, Ciro, Manuel? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto y bien, bueno, pues para comentarles.
Pero estás en Juárez, estás en la ciudad de Chihuahua.
¿En dónde? Me encuentro en la capital del estado en estos momentos, aquí en la ciudad de Chihuahua.
Bien, adelante.
¿Cómo están los precios por allá, Raúl?
Bien, gracias. Bueno, pues están aumentando a partir del día sábado, que estuvimos en la parte de la frontera, el domingo también estuvimos en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, acudimos a esta zona. Aumentó de trancazo el precio de las gasolinas en Ciudad Juárez, de los 16.60, supera los 20 pesos para lo que es la verde, y de 18 a los 22 lo que es la gasolina roja. Este aumento, bueno, pues causó sorpresa a todos los juarenses, que no esperaban este aumento de jalón del precio de las gasolinas. En Juárez, les comento, está en 3.99, incluso supera los $4 por galón, y bueno, pues esto ha generado molestia e incertidumbre por los juarenses, quienes, bueno, pues no saben si se va a permanecer estos precios o van a continuar o disminuir, Ciro.
Bueno. Oye, ¿y esta mañana ya tienes reporte? ¿Cómo están, Raúl? Porque supuestamente dice el presidente que esto ya se arregló. No sé si ya se arregló en Chihuahua, allá donde dices, en Juárez, en El Paso.
Al momento no se ha arreglado, continúa este precio, pese a que el gobierno federal, bueno, pues dio para atrás en esta situación. Aquí en lo que es Juárez, en Chihuahua, continúan los mismos precios. En Juárez no ha bajado a como estaban hasta el día viernes por la noche. Ahorita continúan estos mismos costos para el precio de las gasolinas, Manuel.
Gracias, Raúl.
Gracias, buen día para todos.
Bueno, pues a ver, ahora sí, ¿podemos ir a Sonora? Vamos a ver si podemos ir a Sonora, que es el, porque incluso decíamos y reiterar, en Baja California, por alguna circunstancia, ahí no cambió. La variación fue como de 80 centavos, Ciro. Entonces no cambió. Michelle Rivera, tú estás en Sonora. ¿En qué punto en Sonora, Michelle? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, qué gusto saludarlos. Me encuentro en Hermosillo, pero monitoreando los municipios de la frontera, justamente desde que se anunció la suspensión del subsidio de la gasolina a partir de este sábado 2 de abril, y vaya que se ha sentido el cambio en el precio. Habitantes, por ejemplo, de la ciudad fronteriza San Luis Río Colorado, ya padecen desde el pasado fin de semana un desabasto de gasolina en las estaciones de servicio, pero a esto se le sumó también pues el cambio en el gasto. Por ejemplo, para este viernes, les comento, la Magna se ofertaba en 17 pesos con 59 centavos y la Premium en 19 pesos con 39 centavos. Para este sábado ya incrementó el precio en la Magna a 20 pesos con 55 centavos y la Premium a 21 pesos con 99 centavos. Ahora prácticamente de que finalmente se quitara, la Secretaría de Hacienda quitara este subsidio a los municipios fronterizos, que está golpeando además de San Luis Río Colorado, también a Sonoita, a Caborca y algunos, y Sarik también, que son los municipios en esa zona al noreste del estado, acá al norte de nuestro país. Esta información la confirmó el presidente de la Onexpo también, Luis Muñoz Santini, quien informó que las ventas de la gasolina incrementaron hasta un 20%, por lo que ha ocurrido este fenómeno interesante en las fronteras, porque mientras el subsidio se mantenía en estos municipios y el incremento en el costo en Estados Unidos, muchos que viven del otro lado de la frontera cruzaban estos municipios, incluyendo San Luis Río Colorado, a abastecerse de gasolina, y esto bajó la cantidad de combustible en esta zona. Pero ahora con el incremento en la frontera, pues ya no se ve la presencia de estadounidenses, que están pagando hasta 6 litros el galón de gasolina en sus comunidades. Entonces, estamos expectantes esta semana para ver cuál es el cambio ante pues la remoción de este subsidio en esta zona fronteriza, que normalmente se ve beneficiada por un buen precio.
Muchas gracias.
Michelle,
gracias.
Vamos a ver, Michelle, si podemos al ratito saber en cuánto amaneció, ¿no? A ver si ya podemos en reto.
Claro, como, que sí.
A ver en cuánto
claro
está ya.
Claro que sí, justamente.
No, porque
claro
ya hay cambio de horario, por supuesto. Sí, es más temprano en Hermosillo, ¿no?
Pero sí, vemos que Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, de 3 a 4 pesos y en algunos casos hasta 5 pesos de aumento el precio del litro.
¿Tú consideras el cambio que nos decían justamente allá en Tamaulipas? Jueves había precios de 18 pesos hasta 25, ¿eh? 7 pesitos.
Bueno.
Pero el presidente dice que ya se arregló. Muy bien.
A lo mejor se arregla al rato.
Pues no se ha arreglado. Entonces el presidente puede decir se va a arreglar en las próximas horas. Pero no. ¿No?
¿Ya salió el tema?
Del tema de la gasolina, sí, nada más aprovechó para comentar también el tema del horario de verano. Dice el presidente,
estamos... Que ya estamos en horario de verano.
Dice el presidente, estamos analizando lo del horario de verano para los que se levantaron ayer y hoy y que todavía era de noche, dice el presidente. Estamos haciendo un análisis para ver si hay ahorro de energía y estamos viendo si hay daños a la salud. Y dice, nada de que la bolsa de Nueva York y...
Ya se tardaron.
Sí, vamos a tomar en cuenta esas variables.
A ver, Sofía... Ya se tardaron.
¿Tú crees?
2019. Vamos, abril de 2019. ¿Quién era presidente de la República en abril de 2019?
Creo que el Observador.
Andrés Manuel. Abril 2020, van dos años.
Creo que el Observador.
Abril 2021, van tres.
Pues López Obrador.
Y abril de 2022, van cuatro. No, no ya duda. Se tardaron no cuatro años y siguen analizando. Pues, ¿qué tanto le analizan? Cuatro años, sí, terminan su análisis, quizá. Ocurra algo en abril del 2023, quinto de seis. Ya se tardaron cuatro años, pero están analizando.
Están analizando si hay, por ejemplo,
si
daños a la salud.
Si en la redacción dirían, sí. Estamos rastreando.
Ya están
estamos
investigando.
Rastreando la nota. Estamos investigando. Sí. Están analizando al cuarto año. Pues ya, por lo pronto, este año ya tenemos horario de verano. Ya.
Yo lo que sospecho, Sirio, es que va a acabar pasando algo muy sencillo. En Estados Unidos ya determinaron, y si no pasa nada, Cámara de Representantes lo votará igual y lo va a promulgar el presidente Biden, la modificación, allá tiene un nombre muy sofisticado, como el análisis de la luz solar, una cosa así, que a finales del 23, pues va a cambiar y ya no regresa, Sirio. O sea, ya no regresa, ya se acaba el horario, digamos, de invierno, se queda con horario de verano. Yo sospecho que lo que va a haber es que nos peguemos con ellos, ¿no? Por los muchos motivos... que no tienen que ver curiosamente con ahorro de energía, sino tienen que ver con motivos que además ellos pueden entender muy bien y que han dicho, ¿no? No este asunto de no me puedo parar y me da flojera y una hora me mata, no, esas cosas no, sino cuánto ha cambiado la industria de la iluminación en el país. El cambio de focos, el aprovechamiento de los espacios para que jueguen los niños. Hay muchísimas cosas de sentido común.
Si no me equivoco, el horario de verano... se cambió por primera vez 95, en México en 1996. 96, quizá 97, creo que fue el 96, era presidente Ernesto Zedillo. De aquello, estamos hablando de un cuarto de siglo.
Sí, 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 sí.
Y siguen revisando qué tanto daña esto a la...
Pero sospecho que ya va de salida, ¿sí?
Bueno,
sí va de
salida. 8:56, hacemos pausa, volvemos. 9-9, Sofía.
Ciro, allá en Palacio Nacional, le preguntan al presidente, pues, sobre estos funcionarios que están promoviendo la revocación de mandato, aunque el presidente insiste en que no. Le preguntan específicamente sobre el caso del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Le preguntan sobre estos eventos y el presidente, y le dicen, ¿no sería mejor que el subsecretario se quedara trabajando en vista de que la Secretaría de Seguridad está pues enferma de COVID, que no puede atender estos casos? ¿No sería mejor que el subsecretario estuviera presente en los casos de seguridad? Y el presidente dice, de entrada, ellos están atendiendo temas de seguridad y la información que yo tengo es que fueron a eso, a temas de seguridad. La reportera le dice al presidente, pero hay videos, presidente, en los que se ve que ellos están apoyando, que incluso dicen que hay que decir que el presidente no está solo, y el presidente dice, pues es que es normal, así como hay algunos que me insultan, también hay algunos que me defienden. Y le preguntan directamente, ¿Ricardo Mejía Verdeja pidió vacaciones? Y el presidente dice, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay algunos funcionarios,
así dijo, yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí. Algunos funcionarios pidieron vacaciones para defender el proyecto.
Bueno.
Le preguntan cuántos, pues muy pocos, yo creo que como unos cinco, dice el presidente. El único caso del que yo sé, dice el presidente, es el de Mejía Verdeja. ¿Cuándo regresa? Pues no sé. Le preguntan si usó una aeronave de la Guardia Nacional. No debe ser usada para esos fines, dice el presidente. Pero si hay algún caso, pues que investiguen las autoridades.
Bueno, a nosotros mismos. Bueno, Humberto Padgett, buen día.
Buen día, Ciro. Pero lo que queda claro es de que no hay quien esté cuidando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Van
Federal.
Van a decir que sí, que están muchos servidores públicos, que hay una institucionalidad y que sigue funcionando.
El asunto es de que la secretaria está enferma de COVID,
sí,
otra vez.
Y ojalá se recupere pronto y bien.
El subsecretario Mejía Verdeja
está de vacaciones promoviendo la revocación de mandato.
En Coahuila, y él es coahuilense,
Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
Vienen elecciones en Coahuila
relativamente. El próximo año.
Entonces,
de gobernador.
O sea, no digo que esté incurriendo.
Y como seguramente Morena va a mandar una candidata, mujer, perdón por subrayar, candidata y mujer, femenino, a la otra elección de gobernador, que va a tener lugar en el 2023, que es la del Estado de México, tendrá que ser hombre en Coahuila.
Sí.
Y entonces ese hombre o será el senador Armando Guadiana, difícil.
Que ya la intentó.
O va a ser Ricardo Mejía.
Que es quien tiene en realidad más función como secretario de seguridad, siendo el subsecretario.
Bueno, ¿pero a dónde ibas?
Pues a que en medio, no estoy diciendo que sea politiquería, no estoy diciendo que sí lo sea, ni estoy diciendo que no lo sea, no estoy diciendo que sea politiquería, ni tampoco estoy diciendo que sí lo sea, porque el fin de semana fueron asesinadas 223 personas en el país con un promedio de 74.3 por día.
Viernes, sábado y domingo.
O sea, el Michoacán con una situación en que un día matan 10, otros 13. Ayer afortunadamente solo mataron 2, pero tú abres la página policíaca del Sol de Morelia, por ejemplo, y te encuentras enfrentamientos en Jiquilpan y Zaguayo dejan 8 civiles y un policía muertos. Luego matan a 2 a la salida a Charo, Morelia suma 5 crímenes hoy, asesinan a conductor en Prados Verdes, un bebé sale herido, matan al papá en lo que va a una pastelería y el niño que lleva en brazos sale herido. Uno dice, pues tiene que haber algún otro subsecretario que se haga cargo del changarro, pues llamémosle de alguna manera a la Secretaría de Seguridad Pública del changarro. Y uno si se fija, pues en el Diario Oficial de la Federación estaba prevista la existencia de una segunda subsecretaría llamada de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, que desapareció en estas medidas de ahorro que ha emprendido el gobierno federal y que estuvo a cargo de Alejandro Robledo Carretero. ¿Te suena?
Alejandro Robledo.
Alejandro Robledo, ahora de despacho consultores legales, ¿te suena?
Sí, de los Robledo, ¿cómo no?
Pues de los que están en el argüende de que le habrían pedido dinero a Juan Collado, el tema en el que está Julio Scherer, ya no existe la subsecretaría, pero nuevamente, yo no digo que se dediquen en esa secretaría a hacer politiquería, porque el presidente de todos los mexicanos y de todas las mexicanas no permite la ocurrencia de politiquería en un país en el que se matan a 223 personas en un fin de semana y nadie levanta siquiera la ceja para decir ¿y quién está a cargo del changarro?
Correcto. Gracias, Humberto.
Gracias, Ciro.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque sí existen las historias de éxito. El 4 de febrero,
así 4 es.
De febrero, estuvo hace, ¿qué, mes y medio?
Más
dos menos. Meses, ¿no? ¿Cómo que si hoy es 4 de... hoy es 4, o sea... qué pena. Hace 2 meses exactamente estuvo aquí el querido Rubén Carvajal, sexólogo y al mismo tiempo una personalidad en la difusión de temas sexuales y un personaje, un actor de todo esto, con gran éxito en medios de comunicación, con el tema, en fin, vino porque iban a tener una presentación de una obra, la cual le habían tenido éxito una sola, no me acuerdo, por aquellos días, de la obra A un orgasmo del divorcio. Entonces vino, platicamos del tema, platicamos de la sexualidad, de cómo se estaba viviendo, de la sexualidad después de la pandemia, en fin, platicamos con él. Se presentaban una sola vez. Incluso Rubén tenía por ahí dudas de si iban a poder llenar, fue en el Cuevón, en este gran lugar que está muy cerca de aquí, en la Plaza Escenaria. Bueno, pues no solo llenaron, sino que a partir del fin de semana, a partir del sábado 9 de abril, A un orgasmo del divorcio entra en programación regular en el Centro de Convenciones México, Rubén.
Así es, mi
no queridísimo. No que no se podía. No que no se podía como Rubén Carvajal. No,
fuiste un gran padrino.
No.
Pero fíjate que hasta ahorita que lo estás diciendo, sí, caí en cuenta, qué coincidencia, que fue también el 4 cuando
febrero,
vine.
4 de abril. O sea, es de buena suerte.
Es de buena suerte, hermano.
Vienes el 4 de junio.
Ahora vengo el 4 de junio. No, pues estaría padrísimo. Pues sí, fíjate, afortunadamente, y como bien comentas, pues íbamos por una función en el Cuevón, ya veníamos de 4 años, gracias a Dios, 4 años antes de la pandemia, con A un orgasmo del divorcio, sí, en el Royal Pedregal de Jorge Ortiz de Pinedo, y con Mariana Garza en el Foro Lucerna, estuvimos 2 años y 2 años en cada uno. Retomamos ya para el 22 en el Cuevón y gracias a Dios desde el 4 de febrero en el Cuevón hasta la fecha seguimos en el Cuevón, ¿sí? De hecho tenemos función el próximo viernes en el Cuevón, estamos ahí 8 de la noche y sumamos ahora el Centro de Convenciones México en Avenida Lomas Verdes, casi esquina con Periférico Norte, enfrente del Hospital de Traumatología, ¿sí? ¿Sí? Ahí vamos a estar todos los sábados, empezamos todos los sábados de mayo. Ojalá, Dios quiera, pues nos sigamos, ¿no? Hasta junio, julio, que nos volvamos a ver acá, me va a dar muchísimo
gusto.
¿Todos
los sábados de mayo?
Todos los sábados de mayo, pero sí, estrenamos este 9 de abril.
Como una función.
Como una función.
Y luego regresan los sábados de mayo.
Luego regresamos porque se atraviesa Semana Santa. Entonces está, sí, Semana Santa, Semana de Pascua y la otra semana. Prácticamente, pues abril es vacaciones para mucha gente, ¿no?
Pues,
para mucha gente.
Como estamos bien, entre otros, sí, para el subsecretario Ricardo Mejía.
Sí, sí. Yo todavía no entiendo, ¿no? Cómo tenemos tantas vacaciones, pero bueno. Así es nuestro querido país.
Tú no, doctor, tú no, trabajas, yo no, hasta en vacaciones, no, no, o sí, trabajabas antes.
Sí, sí, no, sí, 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 trabajábamos, sí, hasta en vacaciones, sí, sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, bueno, tenemos el estreno en el Centro de Convenciones México este sábado 9 de abril, sábado 9 de abril, en el Centro de Convenciones México, A un orgasmo del divorcio, 8 de la noche. Y bueno, para que puedan adquirir sus boletos es, sí, muy fácil, nada más ponen autoplayeventos.com.
Autoplay.
Auto de automóvil, autoplay.
Con Y. Play. En una sola palabra.
Ajá, autoplay. En una sola palabra. Play, o como se escribe,
Play. P-L-A-Y.
Exacto. Eventos, todo junto. Autoplayeventos.com. ¿Sí? O, si me permites dar los teléfonos del Centro de Convenciones México, es el 55-22-06-44-11.
Va de nuevo, si no.
55,
en lo que sacan la pluma o anotan, sí, en el teléfono. Va, 55.
55 22 06 44 11, Centro de Convenciones México. Es Avenida Lomas Verdes, casi esquina Periférico Norte, al lado del restaurante Fishers, al lado del bazar. Ya no, bueno, o sea, ya no, no la
bueno,
debe. No,
bueno.
No.
Síguele, doctor.
Hay que ir a comer allá.
Síguele. A ver, en lo que reagrupa toda la información, restaurantes, comercios, tiendas, sí, alrededor, el doctor Carvajal, Rubén Carvajal, qué gusto tenerlo aquí. Hacemos una pausa y regresamos, nos platicas del éxito que están teniendo con A un orgasmo del divorcio. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:24 y nosotros continuamos platicando, porque así es una plática, con el querido Rubén Carvajal, quien sigue con gran éxito con su obra A un orgasmo del divorcio. Se está presentando los viernes aquí en el sur de la ciudad, muy cerca de donde estamos transmitiendo, en el Cuevón. Los viernes, y a partir de mayo va a estar en el Centro de Convenciones México, en Lomas Verdes, Estado de México, en el norte, digamos. Ah, pero van a tener una función especial y por eso lo invitamos hoy, el sábado 9 de abril.
Este
en
sábado.
Eso estábamos, Rubén.
Este sábado, porque sí, fíjate que nuestro querido público nos decía, es que ya el tráfico es de locura. Entonces la gente del norte desplazarse hasta el sur,
y
hasta San Jerónimo,
está rudo.
Y en viernes está, sí, muy pesado. Entonces, atendiendo a nuestro querido público, ahora tenemos la obra en los dos puntos de la ciudad. En el norte de la ciudad, en el Centro de Convenciones México, en
los
Avenida Lomas
sábados.
Verdes. Los sábados, pero sí, los sábados, pero tenemos este sábado, sí, digo, los sábados de mayo, pero estrenamos este sábado 9 de abril, 9 de abril. y en el centro de y en el Cuevón, en el sur, sí, en San Jerónimo,
los
estamos
viernes,
los viernes.
Los viernes a las...
A las 8 de la noche, en ambos lugares, sí.
Es un horario...
Cómodo,
como dicen
rico.
Ustedes, medio fresa, ¿no? A las 8.
Bueno, toman la copita, sí, sí, platican, sí, cenan, se ponen bohemia la cosa. Porque déjame decirte que la obra es muy mágica. Es tan mágica que es un placer ver a los señores besarle la mano a sus mujeres, besarle la frente.
Todos los señores le
la
besan la mano
mayoría,
a todas no. sus mujeres.
Está bueno eso, ¿no?
Le besan la mano, la frente, le piden perdón, la abrazan, no. sacan la ternura. O sea,
los hombres a las mujeres,
los
no
hombres
las mujeres a los hombres.
No, los hombres, a la, el macho mexicano ahí se convierte en un gran hombre, en un gran señor que ama y que contempla a su mujer desde la ternura y desde el amor, porque hacemos una dinámica que genera esa atmósfera. Y luego con las
¿Y
señoras...
nadie se levanta y se va?
No, no, nadie.
Ahí preocupado.
Cuatro años. ¿No? Cuatro años.
Dice,
bendito.
No, esto está muy rudo.
No, no.
Y vámonos
te,
ya.
Y te voy a decir, y las mujeres, porque con los hombres trabajamos la dinámica del amor, porque la cultura nos ha vetado ese derecho, expresar abiertamente nuestros sentimientos. Nos ha dicho que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, agresivo,
Rubén,
duro.
Eso pasó de moda hace como 50 años.
Sigue siendo, o sea, no. pocos hombres le expresan abiertamente un te amo, te extraño, te necesito. Todo es más sobre lo sexoso, sobre lo cachondo, sobre lo agresivo. Y pocos hombres se permiten sacar la energía ying, que es la energía femenina, ¿no? La ternura, el amor. De hecho, hago una dinámica hermosísima donde recuerdan a su papá, el primer abrazo con el padre. Entonces, imagínate ahí, muchos ¡pum! Se truenan hermosísimamente, ¿no? Porque recuerdan cuando ellos se permitían ser vulnerables. El hombre adulto ya no nos permitimos ser vulnerables, tenemos que ser duros, rudos.
¿Te parece?
Muchos sí, sí. Muchos. Y la mujer, ¿qué le vetó la cultura? La sexualidad. La expresión abierta de su voluptuosidad.
La revolución sexual fue hace como 60 años.
Pero fíjate qué interesante.
Hace 60
Muchas
años.
Mujeres que hoy incluso tienen sí. relaciones sexuales a muy temprana edad, que tampoco estoy de acuerdo como sexólogo, sí, porque hoy hay un despertar sexual, te hablo de 14 años y a veces hasta menos, y que tampoco como sexólogo estoy de acuerdo. Sin embargo, a pesar de que hay tanta libertad sexual, las mujeres, muchas de ellas, siguen padeciendo anorgasmia. O sea, se acuestan, tienen una sexualidad, a veces hasta incluso compulsiva, pero no la gozan, no la disfrutan. Muchas de ellas padecen anorgasmia, que es falta de orgasmo.
Muchas de ellas y muchas de ellas, ¿no?
Hay de todo,
me sorprende
pero
oír esto, ¿eh? 60 años después, 60 años.
Sigue habiendo
a ver,
muchos
¿cuántos
tabúes?
Años... Saquen la calculadora de finales de los años 50. Vamos a tomar, fíjate, vamos a tomar 1965, ¿te parece?
Sí, los
la
hippies.
Píldora anticonceptiva y todo eso. ¿Cuántos son? 57 años.
Fíjate,
Rubén. Si tomamos el 65, algunos toman esto desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? como fecha de inicio en Europa de la liberación femenina y demás.
La liberación femenina, la pastilla anticonceptiva les dio mucha libertad. Sí. Más no madurez sexual, más no goce sexual.
¿No has visto las series de Netflix y de HBO y demás? ¿No viste la película esta maravillosa, Coda?
No, no, sí ha habido buenas producciones.
¿Ya lo viste, la de Eugenio Derbez?
No, esa no la he visto. No, no, pero de todas formas, o sea, te lo puedo decir, clínicamente, los consultorios los tenemos llenos con mujeres que padecen anorgasmia. Y mujeres jóvenes, mujeres de edad mediana y mujeres maduras. O sea, sigue habiendo un gran tabú alrededor de la sexualidad. Bueno. Pocas mujeres se permiten expresar abiertamente, tengo ganas de que me lo hagas. No te lo dicen. Tienen mucho conflicto, con su esposo tienen conflicto, que se supone que tienen ya una intimidad, que tienen años de comunicación, de dormir juntos, que tienen la licencia de la religión, la licencia legal, y aún así les cuesta trabajo abrirse y disfrutar plenamente su sexualidad. Y luego eso le sumas un hombre que nadie le enseñó al control eyaculatorio, por ejemplo, y que entonces ese hombre eyacula prontamente. Imagínate, sumado a una mujer que está en conflicto, me entrego, no me entrego, siento, no siento, pero es mi marido, pero sí se vale, ¿ves? Y en eso él ya eyaculó.
Y le sale un mal amante.
Y entonces ahí ya...
No, dices, no es medio viejo eso.
Es el, no.
Eso ya estaba
es
medio... Cuando hacías La Ciudad con Sexo, los
cuando
programas
hacíamos
que hacíamos juntos en CNI Canal 40, ¿hace cuánto? 20 años. Hace 20 años.
20 años.
Ya eso ya estaba medio pasadón de moda. Y aquí nos los vienes a contar 20 años después. No,
tristemente sigue habiendo estos conflictos. La eyaculación precoz, la anorgasmia, la dispareunia, coito doloroso, el vaginismo, mujeres que todavía contraen sus esfínteres vaginales y no permiten la penetración. O sea, hay un sinnúmero de broncas sexuales.
Y todo eso sale...
la pandemia...
Bueno, la pandemia es otra historia. Oye, pero todo esto sale a un orgasmo del divorcio.
Y hablamos de muchísimos tips para revivir, reavivar la llama de pasión y de amor en la sexualidad de las parejas, que la pandemia destruyó en muchísimos, que les acabó la intimidad. No, pero, y todo de una manera divertida, muy divertida. Se ríen 2 horas. Se ríen 2 horas, jalan mucha información.
¿Ya la vieron? ¿Tú
y
ya
renuevan
viste?
La pasión.
¿No lo vas a ir a ver?
No, vamos.
¿Tú, véngase. Dulce, no vas a ir a verla?
Vénganse.
Sí, la vas
sábado.
A ver, Lourdes.
Pero yo quiero
sí,
llevar
sábado,
a
Lourdes de Abril.
Todos dicen que sí.
El Centro de Convenciones
Jaime
México.
Jaime Ustegui, sí, la vas a ir a ver.
Pero yo quiero ir
Marco
contigo,
Silva. No, Marco Silva.
Además tenemos ahí
yo
los...
Yo quiero ir cuando vayas a ir o no, porque cuando te dicen, pero eso es de hace 60 años, tú, sexólogo chafa, que te viste gritar, ¿no? Fácil.
Sí, Simón no, de no. Beauvoir, su obra es de los años Orden, 50. No. 50 no. Del siglo pasado, ya vamos camino a los 50 de este siglo.
Bueno, no hablemos más. La sexualidad ha sido tabú desde ¿cuántos años te quieres para atrás? Sí. Desde siempre.
Y también ha sido fiesta desde hace
también los bacanales,
muchos años.
Los romanos, los griegos.
Y los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, la primera década de este siglo.
Pero fíjate,
qué
ironía.
Sí, sí.
Sí hay las orgías. Pero también hay una represión
terrible. No,
las flagelaciones. Y para flagelarse no necesitas un látigo. Muchísimas mujeres no se permiten gozar.
Bueno, está bien,
¿cuántas mujeres fingen el orgasmo? Haz una encuesta ahorita. ¿Cuántas fingen? ¿Cuántas fingen el orgasmo?
A ver, escríbanos ustedes. Oye, con gran rigor. Hagámosla como hace, ya sabes quién. A ver,
Twitter,
a mano levantada. A ver, levante la mano. Levante la mano. ¿Cómo sería la pregunta? A ver, a mano alzada.
A mano alzada, ¿usted finge el orgasmo? ¿O cuántas veces ha fingido el orgasmo?
Pero todos tendrían que, mano alzada y números, darle sí, haciendo.
5, 10.
Sí.
Depende.
En un año, ¿cuántas veces ha fingido un orgasmo?
No, bueno.
De 10 relaciones, ¿cuántas en verdad ha tenido un orgasmo? De 10 relaciones, ¿cuántas veces ha tenido un orgasmo?
Por eso es fantástico y por eso sigue siendo tan presente el querido doctor Rubén Carvajal.
También hablamos de la infidelidad. Ese es otro temote, ¿eh? Y sanamos las heridas de la infidelidad. Van los matrimonios.
Oye, sanan las heridas que crisis. No la infidelidad. Esa es
no,
otra historia.
No, también, ¿eh? También les caen esos 20.
Bueno.
Matrimonios que están en crisis, que están a punto de divorciarse y llegan ahí, porque yo me quedo a platicar con el público después,
sí.
Y me lo dicen de viva voz, gracias, ya no nos vamos a divorciar. Así de veras, de plano, te lo dicen. Lo vas a vivir. Lo vas...
Y te voy a decir, y espero que aparte decir, del gracias, cuando menos te inviten un whisky, ¿no? Pues le salvas el matrimonio por el puro boleto y el cover.
No, pero ¿sabes? Sí. La publicidad de boca en boca.
Bueno.
Salen y dicen, ve a verla.
Buenísimo.
Gracias a Dios.
Pues felicidades, querido
gracias.
Rubén Carvajal. Entonces, el 9 de abril, este sábado, van a estar en el Centro de Convenciones México. Una sola presentación y a partir de mayo estarán todos los sábados. ¿Dónde es el Centro de Convenciones?
Centro de Convenciones México es Avenida Lomas Verdes, casi esquina con Periférico Norte, enfrente del Hospital de Traumatología, al lado del Bazar de Lomas Verdes.
Muy bien.
Y en el Cuevón estamos este próximo
aquí
viernes,
en el sur,
8.
En el Centro Escenaria, en Magdalena, en el eje...
Río Magdalena 263.
Río Magdalena.
El Cuevón.
Casi enfrente de Plaza Loreto, por ahí.
Y de Copilco. ¿No?
Y de Copilco.
Para nuestros amigos del sur, en el Cuevón. Nuestros amigos del norte, en el Centro de Convenciones México.
Bueno, y nos vemos el 4 de junio.
Y nos vemos el 4 de junio.
Primero
Dios.
Los cuatro cerrado. Cada dos
para que te hable
meses.
Ahora de la gira. ¿Y qué crees?
Voy a hablar de la gira y me va a seguir haciendo lo
Ciro?
Mismo.
¿Y, sí? ¿Y sigue habiendo anorgasmia?
Era una sola función, luego nos fuimos a otra y ahora estamos en gira nacional. Sí. Y entonces para el 4 de agosto estarás en gira mundial.
Híjole.
Buenísimo. No, pues muchas gracias.
Profeta,
gracias a Rubén Carvajal. Hacemos a un orgasmo del divorcio el sábado 9 de abril en el Centro de Convenciones México en Lomas Verdes. Gracias, Rubén.
Gracias a ti.
Hacemos una pausa, 9:35, volvemos.
Con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:39 por la mañana, vamos con la información. El secretario de Gobernación está rompiendo el orden constitucional, desviando recursos públicos para trasladarse a actos políticos al usar aviones oficiales y haciendo proselitismo. Aseguró por la mañana el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Dijo que estiman que la participación de la gente no llegue ni al 10% del padrón electoral en la votación para la revocación de mandato. El llamado de Acción Nacional es a no participar en esa gran farsa que solo alimenta el ego presidencial.
El secretario de Gobernación está rompiendo el orden constitucional, desviando recursos públicos al usar este avión oficial para trasladarse a actos políticos. Está acreditando la falsa austeridad del gobierno, convirtiéndose en un descarado activista político. Nosotros estimamos que no llegue ni siquiera a dos dígitos. Por eso decimos, es puro circo, Morena y teatro. No prestarnos a esa gran farsa, gran manipulación que solo gasta el recurso público y alimenta el ego presidencial.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está visitando los estados para ayudarme a promover la transformación, no para promover la consulta de revocación de mandato ni para hacer campaña. Él no es precandidato a la presidencia, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que hay pruebas de que el INE solo impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación y no cuestiona a quienes llaman a no participar en la consulta del domingo. Me faltan 2 años y medio y ya nada más estoy pensando en terminar el Tren Maya para no dejar nada inconcluso y poder decir misión cumplida, aseguró el presidente López Obrador. Dijo que visitará la ruta del Tren Maya una vez al mes para garantizar que no se demore su construcción. Hoy se conocerá el dictamen sobre la reforma eléctrica para que el lunes se comience a discutir en comisiones unidas, aseguró por la mañana el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo.
¿Y en qué están ahí en Cámara de Diputados, Maru Rojas? Buenos días.
Acaba de iniciar la reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Karen Castrejón del Partido Verde Ecologista. Ella es la presidenta de este partido político. Para presentar, Ciro, a pesar de que hay, además de la iniciativa del presidente, 6 iniciativas de orden constitucional para reforma eléctrica, solo se va a dar opinión, porque se requiere la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, a la iniciativa del presidente tal cual fue enviada y a la iniciativa de la diputada priista Carolina Villano, que acaba de iniciar campaña para la gubernatura del estado de Hidalgo. Son las únicas 2 iniciativas que en estos momentos están presentando y llama mucho la atención que los 3 diputados que han pedido la palabra son diputados del PRI. Melissa Vargas, quien acaba de participar, dice que desacredita totalmente la iniciativa del presidente porque no fueron tomados en cuenta ni los foros, ni las cuestiones medioambientales, ni mucho menos las poblaciones indígenas donde se estarían extrayendo los combustibles fósiles aún y que no hubo ni siquiera una consulta a estas comunidades. El punto es que de todas las iniciativas en materia de reforma eléctrica solamente van a ser analizadas la del presidente y la del PRI que presentó Carolina Villano. Hoy, en unos momentos más, en punto de las 10 de la mañana, el PRI, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dará un mensaje. Nos dicen que no tiene nada que ver con la reforma eléctrica y que el anuncio de la reforma eléctrica, de la iniciativa conjunta que presenta la Alianza Va por México, PRI-PAN-PRD, se conocerá a la 1 de la tarde en otra conferencia que darán los dirigentes nacionales de estos partidos. Acaba de iniciar esto y Karen Castrejón reconoce que no hay los consensos para una aprobación de una reforma constitucional. Dijo que va a ser una reunión difícil porque sabe que las opiniones están sumamente enfrentadas.
Muchas gracias, Maru. Buen día.
Buen día.
Gracias. Jaime, buen día.
Ciro Manuel, muy buenos días. Brutal lo sucedido el fin de semana en la ciudad de Bucha, en Ucrania, una ciudad muy cerca a la capital de Kiev y a lo largo todavía del territorio de Ucrania. Pese a las promesas rusas de disminuir el nivel de agresión, los muertos en las calles de Ucrania se siguen apilando. Más de 100 cuerpos fueron enterrados ayer en lo que ahora son fosas comunes en las calles de la ciudad de Bucha. Vamos a ver este video que publica esta mañana el Wall Street Journal, que recopila a través de imágenes y testimonios lo que sucedió en esta ciudad el fin de semana. Tras la aparición de imágenes de cadáveres de civiles esparcidos por las calles de la ciudad, el alcalde Anatoly Fedorov declaró esta mañana: "No perdonaremos al pueblo ruso las atrocidades que han ocurrido aquí. Son cientos los cuerpos de civiles que hemos encontrado tras el ataque ruso a la ciudad de Bucha". Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky arremetió ayer en la noche contra los antiguos líderes de Alemania y Francia, Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, en un discurso publicado a última hora de ayer en la noche, en el que culpa de la muerte de los civiles a los líderes europeos tras el rechazo de Ucrania por parte de los miembros de la OTAN. Y dijo: "Invito al señor Sarkozy y a la señora Merkel a que visiten Bucha, para que vean a lo que ha conducido la política de 14 años de concesiones a Rusia". El señor Zelensky se refería, según dijo, a la cumbre de la OTAN de 2008, en la que, tras un importante debate interno, la OTAN prometió el ingreso en la alianza a Georgia y a Ucrania, pero no especificaron cuándo, y a 2022 siguen sin darle el ingreso, y Rusia sigue con una agresión brutal, verdaderamente, las imágenes que vimos durante el fin de semana en esta ciudad.
Moscú y algunos latinoamericanos dicen que esto fue montaje, que es un montaje.
Así es, los antisoviético. Los medios controlados por el gobierno de Putin aseguran que esto es un montaje por... un montaje de Occidente, ¿no? Bueno. Pero las imágenes son claras y creo que no queda duda.
Gracias, Jaime.
Gracias,
Ciro. Gracias. Andrea Meraz, buenos días.
Muy buenos días, Ciro. Pues esta semana se cumplen 7 meses de las inundaciones en Tula. Recordemos pues que en este lugar, en el Hospital Regional de la Zona 5 del IMSS, pues todavía ahí fallecieron más de una decena de personas. Hicimos un recorrido por la zona y ¿qué encontramos? Bueno, pues al día de hoy no hay obras de la Conagua que den certeza a los ciudadanos, porque el tema del río y cómo impacta a la ciudadanía depende de ellos, es un tema de federal. Tampoco han sido modificados puentes vehiculares para ampliar el cauce, no hay obras de rectificación y revestimiento, no hay dragado ni desasolve pues de este río. Bueno, Ciro, ni los parquímetros sirven, pero eso sí nos dicen los ciudadanos, llegan las multas por no pagar este servicio. Platicamos con muchos ciudadanos y más ya de lo que pues no les han dado, porque nada más nos comentan que nada más les dieron 10,000 pesos, un refrigerador y una estufa, si bien les fue, pues existe también el miedo de la próxima temporada de lluvias. Platicamos con la señora Matilde, ella está en una casa totalmente inhabitable, porque la estructura está vencida, pero no se puede salir de ahí porque no tiene a dónde ir. Esto fue lo que nos dijo.
Que no se inundó por inundarse, nos inundaron. Entonces, el problema es ese, que ahorita estamos preocupados de que se vuelva a inundar. Entonces, ahorita lo que nosotros hemos pensado es de que en cuanto empiecen las lluvias, tenemos que sacar nuestras cosas, porque sí nos preocupa y nos dolería mucho que otra vez nuestras cosas se vayan a la basura.
Ella fue clara, es una artesana, que también es otro de los sectores afectados. No ha llegado el turismo, el puente que conectaba la zona arqueológica con la ciudad está todavía destrozado, no se ha hecho ninguna reparación. En el caso pues de la señora Matilde y del señor Raúl, pues sus casas están, les decía, inhabitables. En el caso en específico del señor Raúl, está a unos 3-4 metros del donde pasó esta devastación del río Tula, y el señor Raúl nos cuenta pues que es cómo han sido estos 7 meses para él.
He metido una máquina para lograr limpiar, porque hacerlo a pura mano es algo muy complicado. Y lo hemos ido trabajando, he ido metiendo unos costales para seguir protegiendo la casa. Con el mismo material que el río nos dejó, con ese material estamos rellenando los costales y protegiéndonos un poquito más, porque como ustedes ya vieron, está vulnerable la casa. Hasta ahorita nadie se ha parado ni un topógrafo, ni siquiera tomar medidas, ni siquiera decirnos, oye, pues, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, Ciro, pues la inundación en Tula dejó 31,000 casas afectadas, esto de acuerdo con los últimos censos y reportes. Hay mucha grieta, polvo, humedad, es la constante en estos inmuebles y también todavía puedes percibir en la zona pues un olor fétido que no se ha podido quitar de la zona. Agua, pues ya mandó dos licitaciones para subsanar este tema. Mañana comienzan los trabajos, pero el reporte que nos dicen es que no han tenido contacto con la ciudadanía y justo mañana, cuando inicien las obras, pues van a protestar, Ciro.
Muchas gracias, Andrea. Buen día.
Hasta luego. Buen día.
Muchas gracias.
Seguro Social, Ciro, se ha comunicado con nosotros a propósito de lo que comentábamos hace un rato en el programa, de que una de las personas que estuvo en este avión de la Guardia Nacional que fue utilizado para hacer proselitismo en favor de López Obrador, bueno, pues no es Javier Guerrero. Javier Guerrero, uno de los directivos del Seguro Social, director de Operación y Evaluación, pues nos aseguran que no, hay un parecido físico, es la persona que estaría casi a los pies de la escalinata del avión, pero que no es él. Que eso se le consultó directamente al señor Guerrero. Él no es esa persona que está en esa imagen, Ciro.
Pareja, buenos días.
Ciro, por la mañana, ¿cómo estás? Buenos días, Manuelita.
¿Qué pasa, pareja?
Vamos a la información deportiva. Te tengo los resultados de la fecha 12 de la Liga MX, donde tres de los equipos considerados grandes, como es Cruz Azul, América y Pumas, ganan por la mínima, 1-0, a sus respectivos rivales. Cruz Azul, aquí en el Estadio Azteca, derrota al Atlas 1-0, con gol de Santiago Jiménez, el Santi Jiménez, y en un partido que sí tuvo sus sufrimientos Cruz Azul, pero...
Siempre.
Para no variar, tuvo sus sufrimientos, pero pues, logra sacar los 3 puntos, que son muy valiosos, y los mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. América visitó Aguascalientes y derrota al Necaxa 1-0 con gol de Bruno Valdés. Ese partido, el primer tiempo bastante aburrido, y el segundo tiempo mejoró y el gol del América cae hasta al minuto 91 ya en tiempo de reposición. Y América ya le empató a las Chivas en la tabla de posiciones. Está en el lugar 14, imagínate, todavía de los de abajo, y Chivas está en el 13, pero están con 13 puntos cada equipo. Los Pumas fueron a la frontera, visitaron a Juárez y los derrotan al equipo del Tuca Ferretti, que la verdad no levanta y está en último lugar de la tabla. Pumas con gol de Diogo. Diogo ganan 1-0 y ahí están los Pumas también en noveno lugar. Noveno lugar con 15 puntos. América, te decía, está a un puntito del lugar 12, de ahí del repechaje, después de estar en los últimos lugares, ni el último lugar inclusive, pero pues ya están cerca del repechaje. El reprogramado fue el partido entre Chivas y Monterrey, porque se actuó ahí Coldplay en su estadio, y lo reprogramaron para el 13 de abril, miércoles 13 de abril. Para la jornada 13 tenemos el jueves Atlas contra Necaxa, viernes Puebla contra Pumas, Mazatlán Cruz Azul, sábado San Luis León, Monterrey Santos, Toluca contra las Chivas, América Juárez, domingo Querétaro Tigres y el lunes Pachuca contra Tijuana. La Champions League empieza ya en el día de mañana.
¿Quién juega mañana?
Mañana tenemos el de Benfica Liverpool y Manchester City contra el Atlético de Madrid. Y tenemos miércoles Villarreal Bayern y el miércoles Chelsea también contra Real Madrid.
Y ese tenemos el sorteo del Mundial que nos dejó con Argentina, Polonia y
Arabia Saudita.
Tú también vas a decir que bien, que va a avanzar México, que se le puede ganar a Polonia.
Pues no tan fácil, porque tienen, yo creo que es el mejor delantero después de Benzema, el mejor delantero del mundo, ¿no? Que es Lewandowski. Polonia es un equipo fuerte, ¿eh? Es un equipo fuerte, no va a estar nada fácil. En Argentina, pues obviamente que también es de los equipos fuertes, pero Arabia Saudita, pues no sabemos, no se sabe cómo, con usted, pero no creo que sea tan fácil. No creo que sea tan suave, tan suavecito el equipo de Arabia Saudita. Te doy ahí la información del partido inaugural y te voy a dar los horarios de aquí, de la Ciudad de México, sí, que lo van a hacer. El lunes, el partido inaugural, el 21 de noviembre, es el Senegal contra Holanda. Ahí sí vas a tener que desvelarte un poco, es a las 4 de la mañana.
Mejor nos platicas tú.
Bueno, el martes 22 juega México contra Polonia, es a las 10 de la mañana.
Ese sí.
El sábado 26, México contra Argentina, a la 1 de la tarde. Y miércoles 30, México contra Arabia Saudita. Entonces tenemos más temprano, o sea, ir para verlo, ¿no? Y como ya dijiste, grupo C es Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. Ese será.
¿Va a calificar México?
Muy difícil, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que pasa, sobre todo si no pierde el primer partido.
Sobre todo si no se presenta Argentina, Ciro, y sí. Polonia, pasamos.
Si empata el primer partido, yo creo que sí pasa, pero que no lo pierda.
Si empata el primer partido, eso quiere decir que cuando menos va a empatar con Argentina. Y ganarle a Arabia Saudita.
Arabia, tienes cuatro puntitos.
Está bien, pareja.
¿No? Ahí estaría, Ciro. Y Los Ángeles de la Ciudad ganaron 4-0.
Eso.
4-0. Y están, imagínate, a 14 puntos de poder llegar a la liguilla y empataron al quinto lugar los chavos.
Ahí está. Pues
muy bien, ahí van los chavalos, ¿eh?
¿Quién entrena a Los Ángeles de la Ciudad?
El Pareja López.
Eso.
Luego te lo presento.
Su servilleta, dice.
Servilleta.
Modestamente.
Modestamente ahí.
Muy bien.
Pero ahí van muy bien los chavos.
Sí, ahí no. Te extrañamos el sábado. No, tanto, la verdad no.
Y ahora sí, yo sé que sí, ya me dijeron cómo te fue.
Bueno, gracias pareja. Gracias. Nos vamos.
Vámonos, Ciro, buen día para todos.
¿Ya?
Ya, día de la iniciativa. Vamos a conocerla después de las 10, a ver cuántos cambios se le dieron al punto y coma.
La reforma eléctrica.
Sí, señor.
Bueno, gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen abril.
Hoy es lunes, empezamos.
Buen abril, buen lunes, buen inicio de semana. Pásela muy bien.